Arantxa Etxaniz, desde la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y también Juan Carlos Duque, también desde la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes,
arratsaldeon.
Una vez más con nosotros. No ha pasado mucho tiempo desde nuestra última conversación.
Una semana.
Está bien vernos así
sí,
de más
está
seguido.
Muy bien, está
sí,
muy bien.
Sí, sí, sí.
Y además es que seguimos teniendo temas. Temas
muchos.
Hay muchos. ¿Habéis seguido la actualidad estos días?
Sí, sí, claro.
Sí.
Estamos obnubilados con la seriedad y... O sea, hay temas serísimos y tal como los están viviendo algunas personas con grandes responsabilidades, parece una película cómica.
Ayer hubo un debate en el Congreso de los Diputados, sesión de control al gobierno, y hablaron sobre todo de espionaje, del programa Pegasus. Se habría investigado a políticos independentistas, catalanes, vascos.
Solo se vende a gobiernos. No.
No cualquiera.
No cualquiera. Solamente los
y el
gobiernos.
Proveedor tampoco está mal, porque saber qué hace.
Cuando se da el matiz de solo a gobiernos, ya se está echando la responsabilidad de a un gobierno.
Sí, claro.
Si es que trasciende
sí.
Y se sabe que se ha espiado o no a políticos, así, en general. Lo de ayer fue el primer debate político ahí en la Cámara Baja sin mascarilla. La mayoría asistieron sin mascarilla, hubo algún caso que sí. Por ejemplo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, que tuvo un papelón al explicar la praxis del Centro Nacional de Inteligencia, del CNI, no satisfizo a algunos grupos parlamentarios y algunos piden la dimisión.
Eso, como empezábamos antes, suena un poco a cachondeo, ¿no? Porque, bueno, es que llevamos unas semanas con unas perlas espeluznantes, ¿no? Porque está lo de Ucrania, lo de la guerra, lo de los refugiados, no solamente los ucranianos, sino todos los demás, ¿no? Que eso también telita. Y luego, de rondón, pues lo del Sáhara y el gobierno que cambia de lado, y los argelinos, que eran nuestros aliados, ahora se están poniendo de uñas porque hemos negociado con sus enemigos. Y lo de las grabaciones estas de Pegasus. Pegasus era un programa de correo electrónico
sí,
hace años.
El primero,
¿no?
Que tuvimos en la universidad.
Sí, sí, sí. Pero no creo que sea ese.
No.
Funcionaba
creo.
Bastante bien, por cierto. Pero y nada, y luego también de rondó, pues lo del fútbol, ¿no? Lo de Piqué y ¿no? También hay comisiones y
Rubiales.
Eso. Sí, no solo los políticos son corruptos, ¿no? Y algunos reyes, sino también los futbolistas y la Federación de Fútbol.
Presuntos
cuando lo han admitido.
No, pero presuntos hasta que
la justicia.
Claro, así es la justicia. Bueno, también en la uni la gente va sin mascarilla.
me llevas a la universidad. Tú lo que me quieres es llevar a la universidad.
Vamos a hablar de cosas serias y la gente en la universidad, ¿verdad, Arancha? Las clases ya sin mascarillas.
El lunes, o sea, la conversación a la hora de llegar a la universidad, al despacho, pues en mi zona que hay bastante gente y tal, era, oye, ¿y vais a llevar la mascarilla a clase? ¿No? Claro, yo fui con la mascarilla colgada a clase, pero ya en los pasillos, según nos acercábamos, o sea, el alumnado por lo general no la llevaba. En los pasillos de las clases y demás, la gente no lo llevaba. Claro, entras a clase y todo tu alumnado no tiene mascarilla, pues no te la vas a poner. Yo, desde luego, no me la pongo, ¿no? La cosa cambió un poco por la tarde, porque yo los lunes por la tarde doy una clase a los mayores, a los del titulado de Ocio y Cultura y Solidaridad, y estos, claro, como hay gente que ya, la mayoría de ellos están jubilados, prejubilados, etcétera, ahí sí que había algunas personas con mascarilla, ¿no? Pero bueno, la consigna que habíamos recibido era que se había levantado la prohibición y que fuéramos respetuosos, ¿no? Que quien quisiera llevarla la llevara, quien no, no, pero que tampoco entráramos en ninguna dialéctica ni en ninguna disputa, ¿no? Entonces, bueno, pues bastante normalidad, aunque un poco de prevención sí que te daba, ¿no? Porque dices, hombre, siguen siendo las mismas condiciones, sigue habiendo casos. Por mucho que se ventile, pues aquí hay mucha gente durante muchas horas, etcétera. Y entonces, bueno, pues eso daba un poco de apuro. Pero bueno, yo creo que como en todo nos vamos acostumbrando, ¿no? Y además es que la otra cosa es, claro, entrabas en clase con una sonrisa de oreja a oreja, porque por fin veías la cara de tus alumnos. Porque claro, a la mayoría de los alumnos no les habías visto la cara nunca, ¿no? Entonces dices, bueno, pues es agradable. Y luego fue muy, muy gracioso, cuando fui a la clase con los mayores, les dije, bueno, pues por fin nos vemos las caras y tal. A veces cuando nos quitamos las mascarillas hay sorpresas y tal. Y una espontáneamente dice, ay, sí, yo no me imaginaba tu cara así. Y dices, bueno, no valores, no me importa saber la opinión porque no me la puedo cambiar. Entonces, bueno, pues eso fue chistoso.
Sí, sí, bueno, porque hemos aprendido a reconocer que la gente tiene ojos, ¿no? Y a leer miradas, y o sea, hemos aprendido eso, ¿no? Pero claro, la información que nos da el resto de la cara, ¿no? Lo que tapa la como le llaman en México, ¿no? Tapabocas.
Sí,
el cubrebocas,
¿no? Claro, toda esa zona de la cara te la pierdes, ¿no? Entonces, claro, eso configura también nuestro ser, ¿no? Y nuestra personalidad y todo. Bueno, nuestra personalidad va todo junto, ¿no? Entonces, claro, descubrir esa parte, pues también sorprende, ¿no?
La comunicación no verbal.
Yo tengo otra anécdota curiosa del lunes. A los mayores la materia que les doy es sobre comunicación humana, ¿no? Entonces, fue gracioso porque, claro, no sé, dije alguna cosa, entonces vi una reacción y le dije, fulanito y tal, y se me quedó sorprendido y le dije, claro, daos cuenta que ahora no llevamos mascarilla y uno ya no puede hacer comentarios por la vagina, porque ahora se ve toda la expresión, toda la cara, y daos cuenta que yo estoy acostumbrada a leer caras, ¿no? Entonces, y claro, se empezaron a reír porque dijeron, es verdad.
Es lo que hacen los futbolistas. Por poner un ejemplo, antes, cuando sacábamos el tema de las comisiones, que para que no les leas los comentarios, pues se tapan la boca, es un gesto ya...
A ver las próximas reuniones por Meet, porque en las reuniones por Meet, claro, muchas veces cuando eran en despachos compartidos, etcétera, eran también con mascarilla, ¿no? Claro, y uno bostezaba, el aburrimiento no se notaba, vamos a ver, el aburrimiento se va a ver a la legua.
Ahora nos rimos de ello.
Sí. Bueno, tendremos que volver a acostumbrarnos, ¿no? Porque ya nos habíamos acostumbrado, pues, a esa también, a esa especie de filtro social, ¿no?
De todas formas, con lo que decía, lo que comentaba antes, ¿no? El hecho de haber aprendido a leer los ojos, ¿no? Porque cuando sonríes te cambia toda la cara, ¿no? Entonces, con mascarilla incluso una persona sonriente se le nota que está sonriendo, ¿no? Mientras que una persona que está enfadada está con la mirada tiesa, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora vemos, además, vemos la sonrisa, ¿no?
Es más, es que en los ojos es donde se nota realmente si una sonrisa es real o no. Porque existe lo que se llama, bueno, pues en los libros y así se llama, la sonrisa McDonald's, ¿no? Que es esa sonrisa, pues, impuesta, forzada, tal, pero que no es real, ¿no? Y se nota ¿dónde? En las patas de gallo. Normalmente, pues no nos suele gustar el tema de las patas de gallo y demás, pero, por ejemplo, ahí es donde se nota que una sonrisa es real, es auténtica, ¿no? Cuando se crean esas arruguitas al lado de los ojos.
Qué
curioso,
Juan Carlos, ¿has visto?
Pero pregúntale...
De todo, le voy a preguntar partir de ahora de todo.
No, no, yo trabajo temas de comunicación.
¿Algún detalle más sobre las patas de gallo?
Sí, eso, a ver. Arantxa. Yo que no tengo...
Ay, es que esto... Claro, estos ejemplos yo los utilizo en clase, ¿no? No sé si os acordaréis, hace un tiempo había una serie que a mí me fascinaba, que se llamaba Lie to Me, Miénteme. Que era de un asesor, uno que asesoraba pues al FBI en temas de crímenes y demás, estaba especializado en detectar cuando la gente mentía, ¿no? Entonces, y lo hacía sobre todo a través de microexpresiones. Lo de las microexpresiones, bueno, pues hay toda una teoría de las emociones universales, de Paul Ekman, etcétera. Y yo me acuerdo que hubo un capítulo que a mí me gustó mucho, y les suelo poner este ejemplo con el tema de la sonrisa, de la mentira, de la comunicación no verbal, ¿no? Entonces, a una jueza, pues le asesinan a su hija, tal, están en el velatorio, ¿no? Y está el equipo este especialista en detectar mentiras y tal, y están diciendo, ojo, pues hay algo en esta madre que no cuadre y tal. Entonces, claro, el especialista les dice, sí, ha mentido, pero lo que ha mentido es en su edad. Dice, porque el tema es que se ha puesto Botox, por eso no veis las expresiones habituales, ¿no? Entonces, por eso nos pasa también que cuando vemos gente que se ha hecho retoques estéticos, todas las caras nos parecen iguales y nos parece que pierden expresividad, claro, porque todas esas arrugas, todos esos músculos, etcétera, pues muestran expresiones y estamos preparados para leer esas expresiones, ¿no?
Con esas operaciones, con ese lifting, se está perdiendo mucha comunicación.
Se pierde comunicación y se pierde expresividad también, ¿no? Entonces, yo creo que... A mí por eso me gusta el dicho de la arruga es bella, ¿no? Dices, claro, porque una cara con arrugas en determinados sitios, etcétera, dices, claro, es que es la expresión y es el reflejo de una vida intensa, ¿no? Y de una vida vivida y de llantos, pero también de sonrisas, ¿no?
Eso
claro,
está muy estudiado, ¿no?
Incluso hay programas, o sea, y dicen que en los aeropuertos en China hay programas y hay cámaras que están vigilando y a lo que están atentas las máquinas, que además pues son capaces de procesar mucha información muy rápido, lo que están atentos son a las microexpresiones de la gente, ¿no? Claro, y según las expresiones, puedes detectar cuando alguien está a punto de cometer una agresión, etcétera. O sea, hay microexpresiones que están estudiadas, ¿no? Y igual que también está estudiado que, por ejemplo, nos fiamos más, ¿no? Las personas nos fiamos más de determinados rostros que de otros, ¿no? Por ejemplo, un rostro más redondeado, más sonriente, etcétera, nos parece más confiable que uno que está con el ceño fruncido, etcétera. Bueno, de eso hay estudios, o sea, a montones, ¿no? Pero es muy interesante. Ah, y me estoy acordando de otra anécdota que tengo para contar que tiene que ver con esto, ¿no? El domingo le llevamos al aeropuerto a mi hijo mayor, ¿no? Que volvía a Gales a su beca y tal, ¿no? Entonces, mi hijo mayor, pues, suele llevar el pelo muy corto, tiene una barba, pues, lleva barba un poco poblada y así. Claro, ¿qué es lo que le pasa? Pues que siempre que va a un aeropuerto le hacen control de explosivos, ¿no? Entonces, bueno, claro, entra adentro y nos dice, ¿a quién le han hecho el control? Y todos, pues, o sea, tenías duda de que lo iban a hacer, ¿no? Y no, la cosa es que llega a Londres y sale con su coge la maleta y tal, coge la maleta y se va al baño. Dice que sale del baño y había un policía esperándole que le pidió la documentación, le empezó a hacer preguntas y tal. Y yo le dije, hijo, claro, o sea, tú formas parte de un estereotipo, una cara, un no sé qué, te habrán estado vigilando por unas cámaras y te estaban esperando ahí. Dice, y no solo eso, sino que le respondo al policía, tal, paso el control de pasaportes, me abren la maleta, me revisan todo, no sé qué, fue terrible y tal. Y le dije, hombre, hijo, igual la próxima vez tienes que dejarte el pelo un poco más largo y quitarte la barba para viajar, ¿no? Porque igual la cosa cambia, porque la expresión te cambia muchísimo. Aparte que este suele ir así como muy reconcentrado y con el ceño fruncido, etcétera. Entonces, claro, bueno. Estereotipo total.
Juan Carlos, seguimos estando...
Sí. Vamos. O jubilados, sí, sí. Esta última ya la conocía, pero...
Yo no, pero vamos. ¡Sigue, sigue!
Sigue, sigue tú sola.
¡No, hombre, no!
Hoy, Arancha, que yo... Estamos en clase.
Nos van a pagar lo mismo.
Incluso a mí. Es un buen
momento. Esta sonrisa, estas carcajadas que estamos teniendo son auténticas porque estamos con los ojitos pequeños, sí. Las patas de gallo.
Yo voy a llegar a casa, me voy a mirar esta tarde en el espejo. A ver cuánto de patas de gallo tengo.
Y fíjate en personas sonriendo y a ver si notas la diferencia. A mí eso me encanta hacer con un grupo, ¿no? Tú estás con un grupo y ves la gente hablando, ves gente que se ríe y tal. O sea, en cuanto te fijas un poco y te vas entrenando, enseguida distingues quién se ríe de forma sincera, quién no, etcétera. Eso es apasionante.
¿Se puede trucar eso? Yendo de amable, eres arisco y al revés. Digo, se puede trucar el carácter, el engañar, entre comillas, al hilo de lo que estás comentando, ¿no? Es mostrar una imagen, en realidad, tus patas de gallo no son como te estás mostrando ahora.
Devuelvo la pregunta. A ver, Juan Carlos, ¿tú qué opinas?
Yo opino que para eso los actores y las actrices tienen escuela, ¿no? Y los actores y las actrices consiguen convencernos de sensaciones, de sentimientos.
¿Estás hablando de los políticos? Ah, no, perdona.
No. Actores y actrices. No, eso era lo siguiente, que a veces muchos son...
Es que estoy
bueno,
un poco...
Bueno, no me líes que me pierdo. Y bueno, o sea, es posible, pero hace falta estar muy bien preparado. Y de hecho, hay actores y actrices que realmente conmueven, ¿no? O sea, solo sin hablar, o sea, simplemente su expresión ante la cámara, o sea, son capaces de generar sentimientos, ¿no? De generar empatía. Y ahora, esos son profesionales, ¿no? Entonces, que yo creo, ¿eh? La, mi, mi, mi aportación, en mi humilde opinión, doctora, profesora, es que sí es posible trucarlos, pero hace falta mucho entrenamiento.
Ahí difiero un poco. A ver, es posible, ¿por qué? ¿Cuál es la escuela que tienen los actores y las actrices? Lo que hacen para representar esas emociones es sentirlas. Es decir, se meten en el papel, viven la emoción, la reproducen y eso es lo que les permite mostrarla de una forma fidedigna. ¿Sí? Por eso normalmente pues cuando un actor o una actriz va a hacer un papel, va acompañando a alguien, etcétera, va viendo la vida, no sé qué, y sobre todo tienen que hacer ese esfuerzo de meterse dentro. De meterse dentro, porque eso es lo que te permite reproducir la emoción. De hecho, nos pasa a cada uno de nosotros y de nosotras, ¿no? O sea, os pongo un ejemplo. Seguro que os ponéis a pensar en alguna situación que habéis vivido, ya sea alegre, triste, la que sea. El hecho de recordar esa situación, claro, nuestra memoria graba también las emociones. Entonces, por eso pasa que cuando tú estás rememorando una situación, ¿no?, puedes volver incluso a sentir lo mismo. Porque muchas veces, porque está demostrado que nuestro cerebro no distingue entre lo que es real y lo que no. Es decir, hay que tener cuidado con los pensamientos, con lo que dices, con lo que tal, porque puedes generarte emociones. No sé si me estoy liando mucho, ¿eh? Pero lo interesante es eso, ¿no? ¿Se pueden fingir? Hay estudios y hay muchos estudios sobre el tema de los psicópatas, por ejemplo. Digo sobre todo psicópatas porque son más hombres que mujeres. ¿Cuál es la virtud, si es que se le puede llamar virtud, que tienen los psicópatas?
Competencia.
La competencia. Bueno, sí, es una competencia, no
caso,
una virtud.
En todo caso, entrecomillado.
Sí, vale. Son como camaleones, es decir, son capaces de reflejar lo que el otro siente, ¿sí? Entonces, y dices, pues quizá eso es lo más peligroso, ¿no? Esas personas que son capaces de reflejar, que son capaces de convertirse como en un camaleón, porque puede parecer que tienen emociones cuando realmente una de las características de los psicópatas es que emociones pocas, empatía cero. Lo que son es especialistas en colocarse en el lugar del otro y reproducir esa emoción o actuar en sintonía con esa emoción. ¿Se puede fingir? Poco. O sea, porque hay microexpresiones que además estamos capacitados, o sea, estamos entrenados como especie, etcétera, para detectarlas, que nos permite. Además, es que muchas veces nos pasa que dices. Hay un algo que no cuadra, ¿no? Hay algo aquí que chirría, ¿no? Y eso suele pasar cuando lo que estás viendo, lo que se está mostrando junto con lo que está diciendo, etcétera, no coincide. Uh-huh. Entonces, ¿se puede falsear? Es mucho más difícil de lo que parece.
De todas formas, cuando se habla de una reproducción, ¿hasta dónde llega lo real? Porque la reproducción resta parte de la naturalidad. Quiere decir que ahí se pierde también mucha información.
Sí,
o se puede perder información.
No, clarísimamente. Y puede haber un momento, un tiempo, en el que ciertamente te lo creas. Claro. ¿Sí? Pero claro, es mucho más fácil que una persona te la cuele, por así decir, cuando no le conoces, que cuando ya tienes una experiencia, un aprendizaje, etcétera, porque ahí ya aprendes a detectar mucho más, ¿no? Y luego eso, que también hay que entrenarse, ¿no? O sea, quiero decir, estamos preparados para detectar cosas intuitivamente, etcétera, pero en la medida en la que te entrenas también y observas y te fijas y vas discerniendo, etcétera, pues también estás mucho más capacitado para detectar cuándo es real y cuándo no lo es, ¿no? Hoy es el día de las anécdotas. O sea, recuerdo en una ocasión que había ido con dos compañeros a Venezuela, ¿no? Y estábamos en el aeropuerto de Caracas, bueno, hace ya unos cuantos años, ¿eh? Hace igual 10 años. Y el aeropuerto de Caracas era una desesperación porque, claro, tenías que llegar al aeropuerto, así como aquí llegas con una hora, hora y media y de sobra, bueno, allí tenías que llegar 6 horas antes. Unas colas gigantes. Militares con metralletas así al hombro y tal, paseándose, poniendo nervioso al personal, etcétera, ¿no? Y además hacían una cosa, sobre todo chavalitos, ¿no? Muy jóvenes y tal, y te empezaban a hacer preguntas muy, muy esto, ¿no? Y a uno de mis compañeros, a Roger, Juancar, que tú le conoces, le empezaron a hacer preguntas. ¿Y dónde trabajas? ¿Y qué? Sobre todo para provocarle, ¿no? Claro, y nuestro otro compañero, que él es venezolano, nos dijo, es que están entrenados precisamente para provocar reacciones y es una manera de detectar, por ejemplo, quién lleva drogas o quién tiene algo que ocultar. Porque según cuáles son tus reacciones, según cuáles son tus expresiones corporales y faciales, dice, ellos están entrenados para luego, bueno, pues ir más a fondo, ¿no? Y dices, anda, qué curioso. Curiosísimo.
Lo que da de sí la comunicación humana, ¿eh?
¡Buah! Da para... Podríamos estar aquí mucho, mucho
lo decía,
rato.
Lo decía irónicamente, pero sí, no, Juan Carlos, estamos en una clase magistral, ¿eh?
Pero sí, sí, por supuesto. Bueno, eso sí, sin ninguna duda. Encima, no tenemos
encima,
la menor duda.
Y encima, la mejor de las clases, porque es que cuando se ponen ejemplos,
sí,
es cuando todavía se entiende mucho mejor y es lo que interioriza uno. Sí, nosotros hoy somos... alumnos y alumnas.
Sí.
Unos
pardillos aquí. Sí, no, a mí me estaba recordando esto también, con ahora lo del entrenamiento que decías al final, que muchos políticos, y volvemos a los políticos, muchos políticos tienen entrenadores de, ¿no?, para oratoria, expresión pública, gente que les... sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Esos ahí son...
No, aquí también. Pero, aquí también no, hay políticos que ves gestos y dices, buf, esos de curso de oratoria número 3.
Sí. ¿Los detectas, Arancha? ¿Los detectas?
Sí, algunos sí, porque hay gestos que son muy, muy peculiares.
En general, por poner a la clase política que nos representa a los ciudadanos en el Congreso de los Diputados y por ir al debate de ayer sin mascarillas, una parte de espectáculo ya hubo, ¿no? Y es verdad, es saber quién tiene una mejor oratoria, sabiendo que la mayoría tienen una buena oratoria, por eso están ahí, para defender sus proyectos, sus ideas y todo eso. Y se saben ellos conocedores de su propia oratoria, que ahí no van a perder.
Donde sí, va un creo poco... que hay un ejemplo que vosotros dos y probablemente muchos...
De hecho, las... hay un premio, hay un reconocimiento anual, sí, ¿no?, al mejor orador del Congreso de los Diputados todos los años. En fin, bueno, hay alguno que repite, suele repetir. Sí. Bueno,
os iba a poner otro ejemplo que seguro que vosotros recordáis. Y
quiero decir que se saben ganadores ahí, se saben ganadores.
Sí, claro, claro. Hay un ejemplo que es muy curioso y que es interesante de analizar, ¿no? Seguro que recordaréis cómo era Felipe González al principio cuando hablaba, ¿no? Claro, después de bastante entrenamiento, etcétera, fue mejorando, pero de una forma impresionante, ¿no? Claro, ¿esto qué nos quiere decir? Pues que la capacidad oratoria, claro que se puede entrenar, ¿no? Y se puede mejorar. Aunque es como todo, ¿no? Es como todas las competencias, como todas las habilidades. Hay quien ya de serie viene con mejores habilidades que otros, porque claro, si ya de serie vienes con una voz fantástica, de estas que te envuelve y tal, pues dices, pues hombre, tienes mucho ganado, ¿no? Pero aún así, incluso la persona que aparentemente parte con las peores cartas, bueno, pues también puede hacer una buena jugada, ¿no? Puede jugar muy bien en este mundo de la oratoria.
Está muy bien traído este asunto porque es verdad que alguno viene ya en el pack y es una virtud. Y yo siempre he dicho que es una virtud. Después le puede perder o no, pero es una virtud. Las habilidades son habilidades.
Yo me estaba acordando ahora de hace unas semanas lo que le pasó a Aitorcho Esteban. Que
uno
es un gran orador,
de los oradores
y el presidente de la mesa
le
estaba tocando las naricillas y perdió los papeles, ¿no? O sea, se le fue porque no le dejaba hablar, ¿no?
Pero que incluso igual forma parte también de...
Sonaba muy espontáneo, ¿no? ¿No? Los dos típicas expresiones vascas, hostia y joder... Con perdón, pero no, eso le salió súper espontáneo.
Bueno, estamos a 3 minutos, 4 minutos para terminar. Bombardeo de Guernica, bombardeos continuos permanentes en Ucrania.
De estos días de conmemoración, una cosa que me ha conmovido es algunos testimonios que he escuchado de personas que lo vivieron, que además ya por el tiempo pasado, etcétera, ya no queda tanta gente, ¿no? Y quienes ahora todavía viven y lo vivieron eran jóvenes, eran pequeños en esa época, ¿no? Claro, para esa gente lo que está ocurriendo, decían, o sea, yo veo la tele y me acuerdo y me viene al cuerpo, a la mente, a todo, a la piel, lo que viví en aquel momento, ¿no? Y es lo mismo que decíamos antes, o sea, el tema de la memoria se graba con emociones y claro, y que no seamos capaces de también de escuchar en profundidad a estas personas que lo vivieron con todo el terror, con todo lo que supone, es, pues que no sé hasta qué punto hemos aprendido mucho, la verdad.
Sí, exactamente la misma opinión, ¿no? Es decir, es una lástima que no aprendamos nada de la historia, de nuestra propia historia, ¿no? Y repitamos una y otra vez los mismos errores.
Otro día te hablaremos de la película Hipatia, que le ha impactado no, últimamente, Hipatia de Alejandría, que además... No, ah, no, Ágora, la película se llama Ágora, perdón.
La película es Ágora.
¿Y qué quieres hablar un día de la película?
No, porque es una filósofa científica de la primera de la historia, ¿no? En Alejandría, ¿no? Uh-huh. Y los radicales religiosos, ¿no? Se la cargan, ¿no? Porque la acusan de bruja y de, ¿no? Y entonces digo, estamos repitiendo exactamente el mismo patrón, ¿no? Y esto era en el siglo IV después de Cristo, o sea, el cuarto de nuestra era, ¿no? Uh-huh. Y pues eso, 2000 y pico años después.
No llega tanto.
¿Cómo que no? Entonces estamos en 2022, ¿eh? Bueno, vale. Siglo IV, pues son 2000.
Ahora no vamos a discutir cuando estamos terminando el programa.
No da tiempo, ¿no? No da tiempo. 2000 y pico, y punto.
Es una manera de zanjar.
Sí, y punto.
No, espera, esto puede acabar mejor. Sí, cariño.
Arantxa Etxaniz, muchas gracias. Y buenas tardes.
Arracha León.
Juan Carlos Duque, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Agur.
Cariño.